Bienvenidos a Bastardos sin Gloria. Este es el capítulo número 4 de una nueva temporada que no sé cuántos capítulos va a tener ni cuánto va a durar, porque es una temporada tremenda. Se viene una pequeña serie de capítulos sobre la guerra de streaming. Hoy vamos a hablar sobre la Big Data y cómo los algoritmos han cambiado cómo consumimos absolutamente todo. No hay nada en nuestras vidas que no pase por la Big Data, los algoritmos y la inteligencia artificial. Y creo que podemos dar una pequeña introducción en este podcast acerca de eso. Y no es algo nuevo. Es algo que ocurre desde hace mucho tiempo, desde que la humanidad ha tratado de entender el comportamiento de las masas y el cómputo ha ido avanzando a la par, hecho diferentes avances tecnológicos. Para no ir muy lejos, cuando se empezaron a utilizar los centros comerciales, empezaron a haber pequeños estudios del comportamiento de la gente, qué pasaba cuando una persona entraba en el centro comercial, cuál era su primera compra, cuánto tardaba y cuál era su recorrido para hacer un montón de cosas. Los supermercados también es un ejemplo a mínima escala de la Big Data. Todo lo que está puesto en el supermercado está hecho por estudios psicológicos, antropológicos, psiquiátricos, todas las ciencias que se encargan en estudiar el comportamiento humano. No es casualidad que cuando tú vas a pagar, están los dulces ahí, como drogas, queriendo que los compres y diciéndote que no importa un pecado hoy, mañana y pasado mañana. Cuando ya tenga diabetes, no importará. Eso no es casualidad. Eso ha ocurrido pues a menor escala, pero lo que cambió todo fue los avances de computación en las salas de cine. Por ejemplo, hay información: qué actor es tan rentable para tal tipo de público. Por ejemplo, un dato curioso: Samuel L. Jackson es el actor más cotizado o con un récord de películas taquilleras. Por ende, todas las películas en las cuales él esté, hay una probabilidad mucho más alta de que sean un éxito. El carajo ha estado en Avengers, ha estado en Pulp Fiction, ha estado, ¿no?, en creo que todas las películas, en Star Wars. Nada más con nombrar Avengers, el universo Marvel y el universo de Star Wars. Y aumenta las probabilidades de que las personas vayan a ver esa película en el cine. Todo lo que importa es qué tan taquillero. De hecho, tú cuando vas a vender una película y tienes asegurado un actor que ha sumado varios millones de dólares a la taquilla de películas pasadas, es como una ficha de negociación al momento de tú necesitar préstamos para realizar tu película. Un ejemplo: yo quiero hacer una película sobre Venezuela. Tengo el guión hecho, tengo el cast en negociaciones, pero ya tengo la seguridad de contar con Edgar Ramírez. En el mundo de la producción se llaman fichas banqueables, que tú puedes ofrecer eso como una especie de activo que te va a asegurar éxito mínimo si se le suma la historia, si se le suma una buena distribución, si se le suma una buena campaña publicitaria. No es que el nombre del actor ya es suficiente para que las personas vayan como zombies al cine. En algunos casos sí. Esa información se van guardando en algoritmos, en banco de datos, y la Big Data lo que se encarga es de mezclar todo eso para darnos el mejor producto audiovisual. Puedan ir, antes de la guerra de streaming utilizaban modelos computacionales donde ingresaban los actores, ingresaban el director de fotografía, veían cómo se comportaba la taquilla en tal época del año, se veía cuál era el sector demográfico de la población al cual estaba dirigida la película y podía ir a verla. Era lo mismo que se hacía en los supermercados, lo mismo que se hacía en los centros comerciales, pero a una escala un poquito mayor. Con la llegada del internet todo cambió, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ya se puede recoger información de miles de millones de computadoras al mismo tiempo. Dueño de esa información puede generar patrones de consumo. ¿Qué ocurre con, por ejemplo, tú entras a una página web, la página web sabe cuánto duraste en esa página, cuántas veces le diste clic a cierta información, sabe si compraste o no compraste, cuánto tardaste en comprar, cuántas veces te arrepentiste antes de comprar. Amazon sabe todo lo que tú haces dentro de la página web y de hecho actualmente tiene unos mercados en los cuales tú entras, no hay personal, no hay nada, tú literalmente puedes agarrar un producto, lo metes en tu bolso y te vas y automáticamente el sistema te lo carga a tu cuenta. Hay cámaras, obviamente ya debiste haber estado registrado, pero ellos monitorean todo, saben cuántos pasos diste, saben todo eso, multiplica eso por millones. Eso es la Big Data. Con la llegada del internet se aceleró increíblemente los patrones de consumo. Con la llegada del internet se aceleró esa información. Empezamos con la música, luego vino los smartphones, donde literal los smartphones saben todo de ti. Saben dónde estás, sabes qué aplicaciones abres, sabes cuánto la aplicación dura abierta, sabe todo. Esa es una forma de Big Data bien intrusiva, pero bueno, eso ya da para otro podcast y para otro tipo de capítulo. Nosotros nos vamos a centrar en el entretenimiento. ¿Qué pasa con el cine? El cine empezó, ok, tenemos estos modelos, tenemos estos actores, tenemos estos productores, sabemos cuánto pueden generar. Hacen focus group. Cuando una película se aprueba, se hace un primer corte muy, 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 muy crudo, sin efectos especiales, y se lo muestra a un grupo de personas a ver cómo reaccionan. Y de acuerdo a ese grupo de personas, deciden seguir con el guión de la película o hacer ciertos cambios. ¿Qué pasa con eso? Que son grupos reducidos, son focus group. Son pequeños nichos de 1,000 personas, de 2,000 personas, que las reúnen en teatros privados, les hacen una muestra, deciden hacer cambios. Rogue One fue un ejemplo de eso. Se le llevó un focus group, las personas no le gustó y tuvo cambios. Y así hay un montón. En Rogue One funcionó. Funcionó muy, 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 muy bien. De hecho, el final que nosotros conocemos se grabó como un mes antes. O sea, no estaba planeado en el guión cuando se aprobó la producción de ese proyecto. Ese es un ejemplo de cómo a menor escala funciona. Con la llegada de los servicios de streaming vino otra revolución, porque luego vienen los servicios de streaming, que vinieron a cambiar absolutamente todo, porque utilizan esa data, pero a mayor escala. Porque ya no estamos hablando de hacer un focus group con 1,000 personas, 1,000,000 personas, sino hacer un focus group con todos sus usuarios. Y estamos hablando de que Netflix, al día de hoy, que es junio del 2021, tiene nada más y nada menos que 204 millones de personas inscritas legalmente, que sabemos que toda Venezuela está conectada con una sola clave, y de los cuales ellos pueden saber cuáles son sus gustos. Ahí es donde está la Big Data, ahí es donde está algo interesante. Para adelantarnos muchísimo, otro ejemplo que se usó, que empezó a usar Netflix, agarraron el actor que las personas más veían dentro de su plataforma y con el director que más veían, y ahí nació House of Cards, y por eso tuvo un éxito increíble. Obviamente, no solamente fue eso, que agarraron dos personas, la sumaron y ya. Pero se sabe que David Fincher tiene un trabajo excepcional, por eso es muy bien visto. Kevin Spacey, pues bueno, eso fue antes de lo que pasó. Y esa cosita, junto a otras que estoy obviando, crearon una de las series que tuvo más enganches en los últimos tiempos. House of Cards fue un fenómeno. Durante, no sé si fueron 5 o 6 temporadas, todo el mundo estuvo hablando de eso, todo el mundo estuvo ahí. Y el mismo algoritmo que usa Netflix para saber todo de ti mientras estás en la plataforma, lo usa para recomendarte cosas. Y así es como estás buscando y te llega una recomendación que tú dices, esto está interesante, ah, caray, vamos a ver qué es, y te engancha. Estás viendo una serie de 3 temporadas y así es como empieza esta vorágine de guerra de streaming, y donde el entretenimiento es el producto y a su vez nosotros somos un tipo de producto, porque nos analizan, saben qué nos gusta, qué no nos gusta, y gracias a eso generan contenido para mantenernos ahí en la plataforma y que paguemos una mensualidad. La Big Data es la información de miles de millones de personas que no se identifican, que a grosso modo se sabe más o menos qué es lo que consumen, que Netflix pudo haber sido el primero. Pero, wow, Amazon va a pasos agigantados. Acaban de comprar MGM. Acaba de unir Warner con Discovery. Y están ocurriendo movidas que todavía no han terminado, porque hay muchas cosas que están pasando que no lo sabemos, porque son secretos corporativos, y cuando ya nos enteramos es porque ya hay como un casi que contratos casi que listos. Por ejemplo, el de Amazon y MGM, falta que el gobierno de Estados Unidos lo apruebe. Así es como funciona la Big Data. Es la información de un grupo de personas divididos en sectores demográficos, ingresos, edades, sexo, gustos. Tampoco es una quimera que va a funcionar completamente. Han habido fracasos, han habido sorpresas. A veces el público sorprende. Por ejemplo, Stranger Things fue un fenómeno. Nadie apostaba por esa serie, nadie la quería. Netflix le dio la oportunidad, ¿por qué no? Y la reventó. Increíble que... Es una serie que le vamos a dedicar un capítulo en el futuro, porque hay que analizarla. Cambió un poquito las reglas del juego. Juego de Tronos, de hecho, no se iba a hacer. Era una serie que el piloto fue horrible, lo tuvieron que volver a grabar, buscar otros actores, porque el piloto es una prueba de concepto. Y otra serie que también no iba a salir era Westworld. Y ahí estamos viendo nombres y muy importantes. No es la Big Data que conocemos ahora, pero la gente que estaban contratando como guionistas, como showrunner, como actores, como productores, ya eran personas con background, no eran nuevos en la industria. Y fracasaron. Westworld duró parado como 2 años, se volvió a grabar el piloto. Juego de Tronos, el piloto no funcionó, se volvió a grabar. Stranger Things duró parado años hasta que Netflix dijo, sí, vamos a probar. Y eso también ha dado que la guerra de streaming le dé oportunidad a un montón de gente de hacer productos que en las cadenas de televisión antiguas no. Antes era diferente, antes eran encuestas, te llamaban a tu casa y te decían, ¿qué estás viendo? ¿Desde hace cuánto lo ves? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde vives? O el decodificador cogía qué estabas viendo, a qué horas lo veía, cuánto durabas viéndolo. Toda la información que pudiese recoger de los patrones de consumo de una semana, de un mes, con preautorización de las personas. Todo eso es bien sabido. En Estados Unidos lo hacen muy, 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 muy común. Y era la forma de que las cableras sabían de qué era lo que estaba viendo el público en ese momento. Literal eran personas que llamaban y te decían qué estás viendo. Y así, por ejemplo, se supo cuántas personas ven Friends, cuántas personas vieron el final de Seinfeld, cuántas personas veían el Super Bowl. Eran formas antiguas, pero se extrapolaba a lo que podría ser la muestra de una ciudad, de un estado. Por medio de encuestas saben cuántas personas vieron el final de Seinfeld el día que se emitió. Las llamaban, literal, ahora no. Ahora tú vas a ver el final de una temporada, de una serie que te gusta, te logueas, la buscas. Si le vas a dar pausa porque fuiste al baño, si la dejaste de ver a la mitad porque te dio sueño y la vas a ver mañana, si no te gustó y no la viste, todo eso lo sabe la plataforma. Y para no ir muy lejos, YouTube sabe todo lo que haces. Le da toda la información al creador de contenidos para que mejore su contenido y si no lo hace, lo va segregando. Si tú haces un contenido que tus suscriptores no se quedan viéndolo, no van a otro video, no generan comentarios o comunidad, mira, YouTube empieza poco a poquito a segregarte. Ya no te muestra tanto, le da oportunidad a otros videos y así es como funciona el algoritmo, por ejemplo, de YouTube. Y ese es otro mundo. El algoritmo. Instagram tiene su algoritmo, Twitter tiene su algoritmo en el cual le dan jerarquía de contenidos. Y tú puedes generar un contenido de valor increíble en el cual has gastado mucho dinero, pero si no es lo que la plataforma quiere para sus suscriptores, te van a ignorar. Así es como empieza el mundo de la Big Data y de los algoritmos y de la inteligencia artificial. Actualmente todo lo que tú hagas con tu dispositivo móvil, con tu computadora, en las plataformas, se sabe. Es lo mismo que cuando vas a un supermercado. Cuando vas a un supermercado, no tanto que te están grabando, sino que saben qué producto se consumió a tal hora. O sea, saben en qué góndola se acabó el producto a tal hora, saben cuánto dura el producto en una semana, saben si el producto para hombres duró menos que el de mujer y así sucesivamente, pero esto se llevó a una escala inimaginable. Esto nos da el paso a lo que es la guerra de streaming, que es lo que vamos a hablar en el próximo capítulo. Y eso ha llevado a una época dorada de la televisión. Actualmente se está produciendo más series en el año que en toda, no sé, la década de los 70, 80, 90. O sea, en un año completo se hacen 100 series, por ejemplo, y en los 80 la producción de series en un año no llegaban a 70. Para que tengan una idea de cómo se mueve. Esto es un ejemplo, pues. No es la data correcta, pero sí, o sea, Apple está metida en la movida, Amazon, Disney se está moviendo muchísimo. Estamos viendo cosas increíbles. Y bueno, esto fue todo el capítulo por hoy. Y ya saben, pueden comentar, seguirnos en Instagram. Estamos en Patreon, Bastardos sin Gloria. Y este fue todo el capítulo por hoy. Se vienen unos cuantos capítulos sobre esta guerra del streaming, en donde compañías titánicas, o sea, están peleando por el tiempo que duramos nosotros frente a la pantalla. Comenten, está Patreon, mano arriba en la plataforma que nos estén escuchando. Y bueno, muchísimas gracias. Future lands with Shermie and Beth, the pup princess. I double dare you, motherfucker. Say what? One more game. Music and wife Jersey. Someday you'd come walking back through my door.
Gotta come back with me.
Where?
Back to the future.
Antonio Margheriti.
Ancora?
Margheriti.
Un'altra volta, ma. Oh,